Continuamos aquí en la radio, 11:36, dejamos ya aparte esos profesores del Centro Integrado de Formación Profesional Majada Marcial con ese proyecto IGIA Robot Social que hemos conocido esta mañana y nos toca este lunes saber para cuidarnos. Tenemos hoy con nosotros a nuestro neurólogo José Bueno, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Hoy hablamos del temblor. Y aquí un poco fuera de micro le preguntaba yo al neurólogo, ¿son muy habituales los temblores?
El temblor es una patología bastante frecuente y es una queja o un síntoma por lo que mucha gente nos pregunta en las consultas de neurología. Uh-huh. Sí, es bastante frecuente.
¿En qué consiste? ¿Qué estamos hablando cuando nombramos un temblor?
Un temblor fisiológicamente es como un movimiento repetitivo de alguna parte de nuestro cuerpo y tiene que ver con contracciones involuntarias de musculatura, de la musculatura que hace que esa parte del cuerpo se mueva sin que nosotros lo podamos controlar. Uh-huh. Es decir, es uno de los trastornos del movimiento. Nosotros no es que no podamos moverlo, es que en realidad se mueve solo.
Uh-huh. Bueno, hay veces, ¿no? Ya, bueno, sin dar detalles de si es experiencia personal o no, pero hay veces que nos dan como ciertos tics, ¿no? Ciertos movimientos involuntarios que pueden ser debidos al estrés y demás, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo nos tenemos que preocupar de estos temblores?
Vale, por un lado, el tema del tic que tú cuentas a veces no tiene que ver con el temblor. El tic, claro, es un movimiento involuntario que aparece en algún punto. Hay un sitio localizado muy frecuente que es los párpados, por ejemplo. El tic típico de los párpados que se mueve solo. Parece que fueras a picar el ojo o algo. Sí. También entra dentro de los trastornos del movimiento, pero no está clasificado dentro de los temblores. Y puede estar relacionado con muchas cosas, pero la mayoría de las veces son patologías benignas y tienes que ver con lo que decías tú, con situaciones de estrés, de ansiedad o de preocupación, falta de sueño, muchas de este tipo de cosas. Sin olvidarnos de que algún tipo de tic, que suele ser más persistente en el tiempo, podría estar relacionado con algunas otras enfermedades un poco más complejas, pero que en principio no es el típico tic que nos puede pasar a todos, ¿de acuerdo? Vale. No, aunque el tic también puede ser complicado, la mayoría de los casos no lo es.
Uh-huh. Bueno, y vamos a ir resolviendo una serie de preguntas que, bueno, van llegando a nuestro neurólogo y también van llegando aquí a la radio, a nuestro número de WhatsApp. Voy a buscarlo para no equivocarme. Para decirlo bien y que nuestros oyentes pues puedan seguir mandando todas esas dudas a nuestro número de WhatsApp para nosotros ir recogiéndolas e incluyéndolas dentro de estos programas de Saber para Cuidarnos. Ese número de WhatsApp de Radio Sintonía es el 618-433-611. Por allí nos pueden hacer llegar pues todas esas dudas en relación a todos esos temas que vamos a ir tocando en estos espacios de Saber para Cuidarnos. ¿Cómo pueden ser esos temblores que sí forman parte de estos temblores que estamos abordando uh-huh. esta mañana y que, bueno, pues que necesitan esa atención de un neurólogo?
Bueno, vamos a ver, en principio el temblor, como decíamos, es bastante frecuente en personas adultas, incluso en ancianos. Es igual de frecuente en mujeres que en hombres. Quizás el que todos conocemos mayormente o que por lo menos más nos asusta es el temblor relacionado con la enfermedad de Parkinson o otros parkinsonismos. Y otro tipo de temblor frecuente sería el temblor familiar o esencial. Son temblores completamente distintos, se presentan de forma distinta. Aunque a veces pudieran parecer iguales, ¿no? Tener en cuenta, por un lado, antes de empezar con estas patologías, que el temblor también puede estar relacionado, el temblor en sí es, como decíamos, es un movimiento involuntario en el que se contraen nuestros músculos agonistas y antagonistas, es decir, hacen que ese movimiento sea continuo, Y también puede aparecer de forma secundaria a patologías, no de forma primaria. Siempre hemos hablado, o al principio siempre hemos intentado hablar, de que existen situaciones o enfermedades que, como síntoma, como efecto secundario de determinadas cosas, de fármacos o de otras enfermedades, pudiera tener como consecuencia un temblor. Estamos hablando de algunos fármacos que utilizamos para, por ejemplo, vértigo, fármacos que utilizamos para problemas respiratorios. Todos conocemos el Ventolin y estas cosas que hace que la persona tiemble por el propio efecto del fármaco. Son formas secundarias. A veces la persona tiene un ictus, o que es una enfermedad vascular cerebral en la que haya habido un problema de riego, un problema hemorrágico, que se queda como una secuela ese temblor. También podríamos encontrar en relación con otras patologías, como puede ser una enfermedad del tiroides, puede provocar temblor por aumento de esas hormonas tiroideas, por ese efecto que tiene metabólico, o por el defecto, efecto excesivo o defecto. Es decir, que no todo el temblor tiene que ser una causa que no conocemos, como son el temblor familiar y el temblor de la enfermedad de Parkinson, sino que a veces ese temblor está relacionado con otra patología. ¿Cuándo debemos ir a consultar ese temblor? En primer lugar, cuando el temblor, si el temblor aparece de un momento para otro y es persistente, es una situación que hay que valorar de forma rápida, porque puede estar relacionado con esas patologías que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que no sea exactamente una enfermedad, digamos, degenerativa, entre comillas, que puede esperar un poco, ¿no? Pero el temblor tiene que ser persistente, porque un día tengas un temblor en relación con una situación determinada, no hay por qué consultarlo, sino una cosa que se mantenga en el tiempo.
Uh-huh. Algo que bueno, que no sea algo puntual, sino que ya se mantiene, y es eso lo que nos hace pues preocuparnos, ¿no? Solicitar la ayuda de un profesional. El temblor puede ser un síntoma de otra patología, pero no sé si esos temblores que hemos nombrado, el Parkinson, temblor familiar, asocian también otros síntomas más allá del temblor.
Sí, lo fundamental tener en cuenta que, a ver, los grandes temblores, los más frecuentes son los temblores familiares, el temblor familiar, el temblor esencial. Es un temblor que se presenta cuando uno va a hacer algún tipo de actividad, un tipo de acción. Lo típico es el temblor que vemos en mucha gente mayor, por ejemplo, cuando va a comer la sopa con la cuchara, tiembla con la cuchara, o que le tiembla la cabeza. Ese temblor en forma hacia adelante, sí, sí o no, no. Ese tipo de temblor son los temblores, digamos, patológicos más frecuentes.
¿Y van asociados siempre a la edad?
No. Hay gente joven que puede padecerlos. Un 50% de estos temblores, como decíamos, son familiares, es decir, tienen una tendencia genética, en el que más o menos la mitad de los temblores esenciales suelen tener un antecedente familiar reconocido. Y eso también nos da a nosotros la pista de que estamos hablando de este tipo de temblor. Es un temblor que nosotros le llamamos temblor benigno. Benigno porque generalmente se presenta solo con temblor y no está asociado con ninguna otra sintomatología. Que sí que tienen otros tipos de temblores, como puede ser el temblor de la enfermedad de Parkinson. Nosotros buscamos cómo se manifiesta el temblor, si está en relación con esa actividad que decíamos. Intentamos durante la consulta o preguntarle a esa persona si haciendo determinadas cosas tiembla, o si el temblor lo presenta cuando está quieto, es decir, cuando su musculatura está en reposo. Este temblor ya es el otro temblor. Estamos hablando del temblor del reposo, temblor de la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, ¿no? Este temblor es típico que la persona mejore el temblor cuando hace la actividad. Está quieta y tiene el temblor, va a hacer o coger un objeto o algo, y ese temblor puede disminuir de forma importante. Aunque a veces persiste, pero disminuye, no aumenta, como en relación con el otro temblor que decíamos. Yo estoy haciendo cualquier actividad, estoy quieto, normal, y voy a coger el bolígrafo y me tiembla la mano, ¿no?
Uno se manifiesta, el Parkinson se manifiesta en descanso, y el temblor familiar se manifiesta en el movimiento.
En general, ese es el concepto que nosotros queremos transmitir siempre a las personas. Y luego, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad en la que, aparte del temblor, existen otras manifestaciones que pueden ser incluso más importantes que el temblor. sabemos que un 25% más o menos de las personas que tienen una enfermedad de Parkinson no tiemblan, por lo menos no tiemblan al principio de la enfermedad, o el síntoma predominante no es el temblor. Estamos hablando de que estas personas, aparte de eso, tienen rigidez, tienen lentitud, tienen trastorno en el caminar, tienen otro tipo de síntomas que nos ayudan a nosotros para ese diagnóstico diferencial entre una y otra.
Y en ese diagnóstico, ese tratamiento, ¿es necesario hacer alguna prueba para, bueno, pues para determinar, ¿no?, estos temblores?
Como siempre dijimos, en las enfermedades neurológicas, lo fundamental es la historia clínica que le hagas a la persona, es decir, preguntarle por esos síntomas, cuándo los tiene, cómo los tiene, y una exploración rigurosa por sistemas, para nosotros poder, encajar la sintomatología que nos está contando esa persona dentro de una enfermedad determinada. Generalmente con una exploración neurológica y con la historia clínica podemos llegar a un diagnóstico de presunción. Pienso que tiene esto. Las pruebas que podemos empezar a solicitar son pruebas para descartar otras patologías. Siempre habíamos dicho lo de que descartar patologías que pudieran estar simulando este temblor, y en general no hay ninguna patología detrás, ¿no? Cuando hablamos de un temblor esencial, el temblor que hablábamos de la actividad, cuando hacemos algo, siempre pedimos una analítica general y hormonas tiroideas. En principio, no hay que hacer muchas más analíticas con respecto a este tipo de temblor si sospechamos que es este temblor. Si sospechamos otra patología, pues habría que hacer pruebas de imagen, tipo escáner o resonancia, porque a lo mejor sospechamos que debajo hay otra patología. Si no, no habría falta. Con respecto al temblor del Parkinson, pues exactamente lo mismo. Aunque aquí solemos pedir pruebas de imagen, un poco para descartar que no hayan otras patologías neurológicas, porque es una enfermedad que tiene más cantidad de síntomas, más cantidad de cosas que podemos encontrar en la exploración que pueden estar relacionadas con distintas enfermedades que no solo son las que... Digamos que el temblor esencial es mucho más sencillo, el otro es un poco más complejo.
¿Y podemos prevenirlo, podemos tratarlo, podemos medicarlo?
Ambas son enfermedades degenerativas, pero el temblor esencial, el temblor familiar, es una patología benigna, en principio porque ese temblor no va a provocar que aparezcan otros síntomas dentro de la enfermedad. El temblor puede ser muy leve, que prácticamente no necesite tratamiento. Solo ponemos tratamiento cuando a esa persona el temblor le está incapacitando para hacer sus actividades normales. Por ejemplo, escribir, comer, ese tipo de cosas, ¿no? Si tú tienes un temblor que manejas más o menos y que el temblor no te incapacita para nada, no ponemos medicación. Poner medicación no significa que vayamos a prevenir lo que es la evolución de la enfermedad. Siempre lo repetimos porque realmente usted necesita la medicación. Yo veo que sí necesita la medicación porque le veo un temblor continuo y usted me está contando que le incapacita. Ponemos medicación para controlar el síntoma, pero no para prevenir nada. Son enfermedades degenerativas que no tienen, como no sabemos exactamente la causa, no sabemos cómo prevenirla. Aunque está claro que lo que hablamos siempre en prevención de neurología, de cualquier patología, cualquier rama de la medicina, ejercicio físico habitual, cuídate con la dieta, no tomes tóxicos, cuidado con la atención, tu colesterol, tu azúcar, todo este tipo de cosas, es lo que siempre hay que repetir. Con respecto a la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muchísimo más compleja, con mucha mayor cantidad de síntomas. Síntomas que pueden ser los que hablamos antes, que son los síntomas motores, que es el temblor, la lentitud, la rigidez, el no poder caminar bien, todo esto. Y hay unos síntomas no motores que están ahí desde los trastornos del ánimo, trastornos del sueño, trastornos del control de la atención, por ejemplo, trastornos urinarios. Son síntomas motores y síntomas no motores que hacen que la enfermedad sea mucho más compleja. Pero, a pesar de saber que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, que no tenemos disponible ningún tratamiento ahora mismo para poder curarla, existe una gran variedad de fármacos que podemos utilizar y que realmente funcionan y realmente mejoran muchísimo la sintomatología de estas personas.
Esa medicación no va a hacer que desaparezca la enfermedad, pero sí nos va a ayudar a controlarlo un poco en nuestro día a día. Sin embargo, estos temblores de los que estamos hablando, ¿se pueden operar?
Se pueden operar, efectivamente. El temblor esencial, el temblor familiar que estamos hablando, es un temblor que, a ver, no todos los temblores se van a operar. Evidentemente siempre hay unos, digamos, unas causas de exclusión y unas causas de que este es el que tiene que operarse. Hay muchos temblores familiares, muchos temblores de este estilo que se controlan perfectamente con la medicación, con distintos tipos de medicación, entonces no haría falta de llegar a lo mejor a la intervención quirúrgica o a intervenciones que no siempre son intervenciones quirúrgicas. Hay una temblor familiar ahora mismo, tiene una técnica que es a través de resonancia magnética, en el que se hace, digamos, interviene es aquella zona del cerebro que está alterada y que provoca ese exceso de movimiento, y lo que se hace es, digamos, quemar esa zona, quemar para que no provoque ese exceso de movimiento, y es una técnica que se está utilizando ahora ya en los hospitales de Canarias. Estaría indicado en el temblor esencial severo que incapacite a la persona para realizar una vida normal y que no tenga ninguna contraindicación, que en principio no hay grandes contraindicaciones, se puede operar se puede aplicar esta técnica que se llama IFU, y se hace, ahora mismo se está empezando a hacer en los hospitales, creo que se está haciendo en el Negrín, en Gran Canaria, y en la Candelaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y digamos que es una esperanza para estas personas que sí que tienen un temblor muy, 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 muy importante. Con respecto a la enfermedad de Parkinson, también existen tratamientos quirúrgicos en los que lo que se hace es poner como un marcapasos dentro del cerebro. Precisamente en la zona que controla el movimiento, no solo el temblor, sino todo lo demás, para que, digamos, a través de ese marcapasos, estimular esa zona para que funcione mejor. También tengo que decir que no todos los pacientes con Parkinson deben operarse o tienen que operarse o pueden operarse. Hay unos criterios siempre que indicarían aquellas personas más idóneas para que les vaya bien ese tratamiento, porque no es tratar un apéndice, es un poco más complicado. Claro. Pero sí, hay posibilidades quirúrgicas o posibilidades de estimulación, como decía, con el IFU, para tratar, digamos, in situ donde está el problema dentro del cerebro.
Hay una pregunta que no me gustaría que nos dejásemos por el camino, me parece interesante, una pregunta que manda una persona, un oyente al WhatsApp de la radio, y bueno, es en esos momentos en los que tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a esa consulta médica y no sabemos muy bien cómo explicar lo que nos pasa. ¿En qué tenemos que fijarnos de esos temblores que estamos sufriendo o quizás de un familiar para explicárselo de la mejor manera al médico y que pueda identificar más fácilmente el motivo, ¿no?, o el tipo de temblor que tenemos?
Pues en principio, a ver, desde cuándo lo tienes, cuándo te has dado cuenta de que tienes ese temblor. Ese temblor se manifiesta en alguna situación determinada, cuando hago algo o no, cuando estoy quieto. Ese temblor me lo he notado yo, o me lo han notado los que están a mi alrededor, que muchas veces es bastante frecuente, sobre todo en el temblor familiar. Ese temblor me incapacita para alguna cosa. Puedo hacer una vida normal, aunque estoy preocupado por el temblor. He empezado a tomar alguna medicación que a lo mejor es el que me ha provocado esto. Voy a preguntar a mi familia si alguien ha temblado, aunque yo no me haya dado cuenta. Abuela tembló, alguien tiembla en la familia, aunque nunca haya sido diagnosticado de nada, porque en muchas ocasiones la gente no tiene esa conciencia de que ese temblor que tiene el abuelo cuando está comiendo es un temblor que no es normal, que tiemble esa persona. Eso es lo fundamental. Para que tú puedas, es lo que te va a preguntar el médico. Generalmente esa, digamos, las fundamentales preguntas para encontrar las pistas para hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de temblor.
Y cuando nos encontramos con una persona que tiene temblor, o quizás nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar?
Pues mira, en primer lugar, si ese temblor es, como decíamos antes, si el temblor es agudo de un momento para otro, es un temblor importante, no sé qué, pensar que, bueno, fijarnos si además de ese temblor tenemos otra sintomatología, tenemos fiebre, si tenemos una hipoglucemia, si tenemos otro tipo de cosas que puede provocar ese temblor, tendríamos que ir a visitar a nuestro médico lo más pronto posible. Si el temblor no es una cosa que lleve ahí una temporadita, unos meses, pues ir a nuestro médico de familia, nuestro médico de cabecera, nuestro médico de familia que nos va a investigar lo que decíamos ahora, lo mismo, investigar acerca de cuál es el tipo de temblor, hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo según lo que nosotros le contemos y según lo que él vea en la exploración. Y a partir de ahí es una analítica general, a veces se hace alguna prueba tipo escáner o no, y bueno, según el tipo de temblor ya ir enfocando qué medicación, qué tratamiento podría indicarse.
Muy bien, bueno, pues tenemos esas claves, ¿no? De qué explicar a nuestro médico cuando nos encontramos con esta situación, un poquito algunas pautas en cuanto a algunos tratamientos y quizás futuras operaciones y cuándo se indican, ¿no? Esas operaciones que no son para todo el mundo, que son para casos pues específicos de una gravedad pues bueno, mayor y para personas que no pueden desarrollar su vida diaria con normalidad, ¿no? En fin, pues otro día más de saber para cuidarnos en el que nos acompaña José Bueno. Hemos aprendido una vez más acerca de esas enfermedades neurológicas que afectan a la población, en este caso el temblor, que nos ha dicho el doctor que es bastante habitual. Así que bueno, ya esperando el siguiente tema para el próximo programa. Okay. Que yo creo que no nos queda nada más en el tintero, ¿no?
No, en principio hemos intentado resumir un poco para no extendernos, sí, los dos tipos grandes de temblores, ¿verdad? Existen otros tipos de temblor que a veces son menos frecuentes, el temblor distónico, por ejemplo, que es ese temblor, pero que al mismo tiempo hay un movimiento muy brusco de alguna extremidad, de la cabeza. Existe el temblor postural, que lo padecen, bueno, relativamente algunas personas mayores, y es ese temblor cuando estás de pie, entraría dentro de los temblores ortostáticos, por ejemplo, porque a lo mejor hay gente que no está oyendo y dice, ay, pues no hablo de mi tipo de temblor. Temblor cerebeloso, pues a veces en relación con determinados ictus o enfermedades inflamatorias cerebrales, tipo esclerosis múltiple, pues afecta a la zona del cerebelo. Cerebelo es un órgano súper importante del sistema nervioso central, que controla también el movimiento, y podía haber ese tipo de temblor. Pero hemos querido resumir los dos grandes, que son los dos grandes temblores en frecuencia y los que más llegan a las consultas, tanto de atención primaria como las consultas de neurología.
Claro, algo que aunque sea, hemos dicho, bastante habitual, preocupa mucho porque es algo involuntario, no lo podemos controlar y muchas veces pues nos dificulta nuestro día a día. Así que bueno, nunca está de más explicar.
Y una cosa que quería añadir.
Claro.
Quiero añadir una cosa, y es que siempre hablamos un poco de prevención. Sí. Aquí tenemos que tener en cuenta que, bueno, si nos va a pasar algún tipo de estos temblores, nos va a pasar independientemente de lo que hagamos, a lo mejor lo podemos posponer un poco más cuidándonos. Y una cosa importante que se está hablando cada día y mucho más con respecto a la enfermedad de Parkinson y el ejercicio físico, que no le damos la importancia suficiente. Ahora, bueno, en todas las patologías generalmente nos están diciendo haga usted ejercicio físico porque eso le va a proteger de la evolución de la enfermedad, pues que es que en la enfermedad de Parkinson hay estudios muy bien hechos, muy bien diseñados, en el que se ve que aquellas personas que hacen ejercicio físico teniendo un Parkinson de las mismas características o parecidas, con la misma cantidad de fármacos y todo esto, los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson lo saben, aquellos que hacen actividad física habitual, tipo yoga, tai chi, lo que quieran, caminar, correr, nadar, todo eso, están muchísimo mejor y evolucionan muchísimo mejor que aquellos que no lo hacen. Y se ha comprobado que existen redes neuronales, si pareciera que no tiene que ver, es que tendrá que ver, es que yo haga ejercicio, pues hay redes neuronales que resulta que estimulan aquellas zonas cerebrales que están hipoactivas y las aumentan esa actividad en relación con el ejercicio.
Pues sí, tiene mucho que ver. A cuidarse, a comer bien, sano, variado, hacer ejercicio, evitar tóxicos, tabaco, alcohol y demás. Pues bueno, a ser lo más saludables posible, ¿no? Dentro de todo lo que tenemos a nuestro alrededor a día de hoy.
Sí, existen factores determinantes que podemos controlar nosotros,
claro.
Pues deberíamos intentarlo por lo menos.
Muy bien.
Los que no puedes controlar, pues están ahí, pero esto sí.
Muy bien. Pues nada, un día más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Saber para Cuidarnos y por trasladarnos toda la información, que la información es poder. Muchas gracias.
Muchas gracias.